Cristina Losada, ¿estás ahí? Cristina Losada, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Lo celebro hoy más que nunca. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues yo creo que ha pasado lo peor, que veo la luz.
Vamos a hablar de recuperación, ¿no? De brotes verdes, ¿no?
Sí, vamos a hablar de brotes verdes.
¿De qué hemos tocado a fondo?
Eso.
Por cierto, Academia de Idiomas, eso de gran coalición en alemán, que ni lo voy a intentar, ¿cómo se dice?
No, es fácil, esta es fácil. Große Koalition.
García Domínguez, ¿estás ahí?
Estoy aquí delante Fácil, de la pantalla de ordenador viéndole a usted en las portadas de la prensa nacional con su impresionante barba.
No, hombre, eso ha sido los compañeros de Periodista Digital, la entrevista que tuvimos ayer en Rojo y Negro con Roberto Marván y Luis Valcarce. Me he cortado la barba, ¿eh? Eso también Alfredo Arense no se ha fijado hoy, pero me he cortado un poco la barba porque ya han sido hoy...
Sí, no, había ahí un aroma islámico un poco inquieto.
Han sido hoy muchos los llamamientos. Bueno, pues eso que Cristina dice que se pronuncia tan fácil en alemán, no sé si tú lo quieres intentar, Pepe.
No, yo no estoy. De eso yo solo trabajo en norcoreano.
¡Qué cobardía, vamos!
De eso vamos a hablar enseguida, esperadme un momento. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G. Martes 3 de febrero, en el escenario político más abierto en España de las últimas décadas, con la histórica irrupción de Podemos y la caída exponencial de Partido Popular y PSOE, la caída en intención de votos, ¿entiende? La opción de una gran coalición entre conservadores y socialistas, como la que ahora gobierna en Alemania, gana enteros. Y aunque los dos grandes partidos lo niegan, algunos gestos y palabras abonan esa tesis. Por ejemplo, la gran escenificación ayer en el Palacio de la Moncloa del pacto antiyihadista en la que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se trataban así de protocolariamente.
Señor jefe de la oposición, señora vicepresidenta, señores ministros, presidente del gobierno.
O, por ejemplo, la oferta que hoy mismo en Televisión Española ha hecho el líder del Partido Popular Andaluz, Juan Manuel Moreno, a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de cara a las elecciones en esa comunidad el próximo 22 de marzo.
Si la señora Díaz estuviera dispuesta a pactar con Podemos, yo antes le ofrecería un acuerdo de gobernabilidad para que evitara esa posibilidad con Podemos y tuviéramos un gobierno estable.
El Búho, con Mariano Alonso.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Si los tengo, ¿debo pagar más que otros?
¿Y si los tengo todos, me darán un descuento?
Yo los tengo todos, no me merezco algo.
Si te lo preguntas, te estamos buscando. Tienes los 15 puntos en el carné. Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-177. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sabes que te lo mereces?
Te mereces todo al 50% de descuento en marcas de moda joven. Solo hasta el 8 de febrero. Semana joven en el Corte Inglés.
Te lo mereces y lo sabes.
Si los tengo, ¿debo pagar más que otros?
¿Y si los tengo todos, me darán un descuento?
Yo los tengo todos, no me merezco algo.
Si te lo preguntas, te estamos buscando. Línea Directa sigue con la búsqueda, porque si tienes los 15 puntos del carnet de conducir, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. Apunta, entra en consultatuspuntos.com. ¿Tienes los 15 puntos? Llámanos. Ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-123-177. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y como siempre, con una recuperada Cristina Losada y José García Domínguez, y esta noche también otra conexión en Barcelona, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a Iñaki Ellacuría. Iñaki, buenas noches y bienvenido. Hola. Al Búho.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Iñaki es periodista de La Vanguardia y hoy has seguido de cerca a Pedro Sánchez, el líder de la oposición, como protocolariamente escuchábamos que le trataba ayer Mariano Rajoy en la Moncloa, en su visita a Barcelona, que fundamentalmente ha consistido en un acto en el Círculo de Economía.
Sí, sí, está en el Círculo de Economía. Curiosamente, días después de que Mariano Rajoy, también en Barcelona, anunciara la recuperación, según él, económica, él ha querido darle un poco réplica en este círculo de empresarios y ha vuelto a ofrecer a tender la mano para seguir explorando nuevos pactos de Estado. Concretamente, Pedro Sánchez ha hablado de un pacto por la educación, ¿no? El eterno campo de batalla de los diferentes gobiernos socialistas y populares. Ahora, cuando comentabais lo de la posible gran coalición, quizá Pedro Sánchez quiera. Lo que no tengo tan claro es que en su partido quieran o lo dejen.
¿Tú crees que ese puede ser uno de los puntos de fricción de toda esta historia que se está comentando con Susana Díaz?
Bueno, hoy el mismo portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, ha salido ha desmentido, ¿no?, cualquier posibilidad de una gran coalición. Y luego a mí me llega que hay profundo malestar en las bases y algunos cuadros socialistas sobre el pacto alcanzado ayer. Yo recuerdo hace 15 días, un mes, hubo un acto de Pedro Sánchez en Viladecans con el PSC, una de estas especies de asambleas abiertas donde en teoría los ciudadanos y militantes preguntan libremente, luego no sé si las preguntas están pactadas, pero recuerdo que varias de esas intervenciones de señores mayores, ¿no?, militantes socialistas de todavía, le dijeron: no pactes nunca con el PP, si no nos damos de baja.
Yeah.
Lo que te demuestra que, digamos, ¿no?, en una parte de la militancia es muy reacia estos pactos. Por eso tengo mis dudas.
Lo que parece claro, ahora Cristina y Pepe te preguntan, Iñaki, es que sea o no sea, pero si la intención es que haya una gran coalición, García Domínguez aquí lo ha dicho muchas veces, que será una de las opciones aritmética en mano a partir de noviembre, se negará, vamos, hasta el instante, se negará casi hasta el instante antes de firmarla, ¿no?
Claro, yo supongo que la gran coalición todo dependerá de la fortaleza de PSOE y PP después de las municipales y de las generales. Para una gran coalición, un PSOE débil la facilitaría. Es una forma de... Ahora, me cuesta, sobre todo con el auge de Podemos, que está poniendo muy nervioso, ¿no?, al Partido Socialista y a unas bases. Aquí en el PSC en Cataluña también se ve, ¿no?, el desconcierto por Podemos. Entonces hay pues gente que pide un discurso más de izquierdas, más coger la pancarta de la manifestación y no estar tanto en los pactos de gobierno. Entonces, supongo que es una reflexión interna que tiene que abrir el Partido Socialista y que creo que todavía no lo ha hecho.
Iñaki, ¿qué tal? Soy
Hola.
Cristina.
Sí,
perdona que sigo un poco acatarrada, tengo así la voz un poco rara. Pero vamos a ver, contabas hace un momento que percibías ese malestar en las bases en un acto del PSC con los pactos con el PP. Pero yo tengo la impresión de que en Cataluña, y no solamente entre las bases del PSC, sino que en otros partidos también, lo de pactar con el PP ya es una cuestión como tabú, o que se presenta como tabú, y se ha presentado como tabú en varias ocasiones. El propio Artur Mas, recuerdo que fue a firmar ante notario que no pactaría con el PP, ¿no?
Sí, sí. El pacto del Tirei, ¿no? El pacto del Tirei mismo, ¿no? Que era...
Exacto. Entonces, ¿te parece que es un novedoso o que responde a esa llamémosle tradición de que el PP en muchos sectores del nacionalismo y de la izquierda catalana es visto como un partido con el que no se puede ni se debe pactar?
Claro, aquí en Cataluña hay este elemento que es claro, ¿no? Incluso Ciutadans, ¿no? Para el PSC es más fácil antes llegar a un pacto con Convergencia que llegar a un pacto con PP o Ciutadans. Pero a mí también me llega que el malestar no solo en Cataluña, en Madrid y cuadros y dirigentes históricos del partido que no ven claro, sobre todo el tema de la cadena perpetua revisable, y que consideran que ante el auge de Podemos, ¿no?, que para mí es el elemento que distorsiona, que mueve el tablero político y está volviendo un poco de todos locos, ¿no?, sobre todo en el Partido Socialista, consideran que lo que hay que hacer es más izquierdismo. Entonces, tiene razón, ¿no? El elemento este de PP en Cataluña distorsiona todo porque es completamente el PSC. Yo creo que en la vida llevaba un acuerdo ni municipal con los populares y además con el elemento de Podemos. Si te fijas, en Cataluña hasta hace muy poco Miquel Iceta había tendido la mano para pactar con Artur Mas los presupuestos. Mas lo rechazó varias veces. Ahora el Partido Socialista de Cataluña ha cambiado radicalmente su discurso, ¿no? De no hacer ningún tipo de pacto ni municipal ni de sanidad con CiU. Yo creo que en esto también tiene mucho que ver que se han dado cuenta que parte de su militancia o se ha ido a Ciutadans o se les está yendo a Podemos.
Iñaki, buenas noches. Soy García Domínguez, te hablo desde aquí, desde Barcelona. Es cierto, y comparto tu visión del estigma generalizado que existe en el ámbito público catalán o institucional hacia el Partido Popular, hacia la derecha españolista en general, pero si existe una excepción a ese, digamos, consenso transversal, yo creo, y es una percepción mía personal, que esa excepción estaría en eso que convencionalmente se llama la alta burguesía catalana o el empresariado, las élites económicas catalanas, que tienen como uno de sus principales sanedrines y centros de reunión precisamente el Círculo de Economía de Barcelona. Tampoco es baladí el hecho de que Antón Costas sea, vamos, es una persona que, por cierto, es de Vigo, igual que Cristina Losada, y es castellano parlante, y es una persona, un catedrático muy muy contrario a la austeridad. Él es un keynesiano muy crítico con las políticas que se están imponiendo desde Berlín al conjunto de los países del sur. Pero quería decirte que desde ese sector, digamos que del dinero con mayúsculas catalán, que ve con enorme escepticismo, cuando no, con abierta preocupación, el proceso soberanista, quizá en ese ámbito donde tiene presencia el propio Antón Costa, es una persona relativamente cercana, se entiende, al PSC, y hay gente del PP también ahí, ¿no sería ese grupo de la élite dirigente catalana, aunque no política, pero sí económica, el más proclive a una entente entre los dos grandes partidos españoles para estabilizar el país ante los riesgos tanto el secesionista catalán como la irrupción de Podemos?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, el pacto de ayer es se ha percibido como algo positivo, y es una cosa que incluso en la prensa catalana y en algunos foros pues se ve positivo. Ahora, yo también creo que todo esto dependerá de la verdadera fuerza de Podemos y la debilidad de socialista. Yo creo que todavía es muy pronto. Estos posibles pactos, si el efecto Podemos se desinfla, lo veo más difícil. Ahora, si Podemos verdaderamente cumple sus expectativas electorales, es cierto, como dices tú, que yo creo que hay una parte del establishment, de la burguesía, en Barcelona y en Madrid, y supongo que en Sevilla y en muchos otros sitios, donde una gran coalición la entendería como la opción más sensata para no poner en peligro esa supuesta recuperación económica que nos anuncia Mariano Rajoy y que se ve reflejada en algunos datos macroeconómicos.
Iñaki, y ayer, en el acto en el que estuvo Pedro Sánchez, ¿alguien planteó o se habló de esa posibilidad que se está planteando desde, como tú dices, desde que Podemos comienza a ser un punto importante en las encuestas, con unos porcentajes de voto, de intención de voto notables? Pues claro, el panorama que se configura, caso de que eso se tradujera en la realidad, sería muy complicado para formar un gobierno. Entonces, esto se viene planteando ya desde hace meses. Ayer, cuando se le planteó a Pedro Sánchez esto, si están pensando o estarían de acuerdo en una gran coalición.
Directamente nadie se ha planteado. Sí es cierto de que, Pedro Sánchez ha reconocido, y yo creo que es que se destacará, ha reconocido que se está produciendo la recuperación económica. ¿No? Yo creo que el líder de la oposición admita, incluso ha dicho que él cree que el crecimiento de España para el 2015 pues sí que se situará entre ese 2 y ese 2,5 que prevé el gobierno, ¿no? Entonces, sí que ha habido un mensaje de intentar que se consolide esa recuperación. Se le ha transmitido directamente, nadie le ha comentado la idea de la gran coalición. Ahora bien, en los corrillos previos al acto, ¿no?, de los asistentes, y recordemos que este, bueno, es un foro donde está pues numerosos representantes de la sociedad económica barcelonesa y catalana, sí que el tema más comentado, y yo porque he puesto la oreja ahí, era la manifestación de Podemos y la preocupación de Podemos. Y sí, yo sí que oía que varias personas dicen, bueno, veremos si pactan Pedro Sánchez y Rajoy después de las generales. O sea que el tema, hay un run-run sobre este tema. Abiertamente todavía no se lo han planteado, como mínimo en esta reunión a Sánchez, pero sí que yo pude escuchar cómo pues varias personas se lo planteaban, lo comentaban, debatían y lo señalaban como una posibilidad.
Sí, en ese sentido, es decir, el de la presión que está imprimiendo Podemos al Partido Socialista, se podría interpretar una iniciativa un tanto, se podría pensar extravagante incluso, que es la de reformar de nuevo el artículo 135 de la Constitución, que es una propuesta de Pedro Sánchez. ¿Alguien le planteó esa cuestión en el foro empresarial? Es decir, oiga, ¿para qué quiere usted cambiar ese artículo? ¿Cuál es el sentido último de esa contrarreforma?
No, nadie le ha preguntado. Bueno, también es un foro que al final han sido 5 o 6 preguntas muy contadas, ¿no? Porque el turno de debate ha sido de 10-15 minutos, ¿no? Nadie se ha preguntado. Él lo ha vendido para consolidar el estado del bienestar y darle un matiz más social. Ahora, que es tan sorprendente esto como que ahora se planteen la revisión de lo de la pena, la supuesta pena perpetua, ¿no? Camuflada. Dice, bueno, si haces un pacto con Rajoy, al día siguiente, desde el partido se matiza que sí, pero...
Se lleva al constitucional, o sea que...
Claro, se lleva al constitucional, ¿no? Da la sensación de que revisas el 135, que ya lo dijo Pedro Sánchez y le cayó la del pulpo, pero ahora, ¿no? En el foro no se lo han planteado. Y él lo ha vendido un poco como una revisión social del 135.
Bueno, la otra parte del tema de Pedro Sánchez es que tiene sus críticos internos, bueno, como suele ocurrir hasta que un liderazgo se consolida, pero en este caso, bueno, hay demasiado run-run al respecto. Está ahí la idea de si Susana Díaz se lanza o no se lanza a la piscina a nivel nacional. Tú que sueles cubrir y estás siempre con el PSC, ¿cómo ves ahí al PSC en este asunto?
El PSC hizo una apuesta cerrada por Pedro Sánchez y sigue apostando por él, básicamente porque Sánchez les ha comprado, bueno, ya viene de Rubalcaba, pero toda la propuesta de reforma constitucional en clave federal. Además, hemos de recordar un poco que el socialismo catalán siempre ha admirado con un poco de cierta... No se ha fiado, digamos, del socialismo andaluz, ¿no? Que es el gran poder fáctico en el PSOE. Entonces, el PSC, hombre, sí que yo detecto preocupación al ver estos movimientos contra Pedro Sánchez, porque ha sido la gran apuesta de Miquel Iceta y de su equipo. Ahora bien, pues lo que sí que detecto es que en el PSC se empiezan a tomar en serio que el puesto de Sánchez corre peligro. Cosa que hace 2 semanas lo veían como una cosa estrafalaria o un invento de la prensa, digamos, las maniobras del PSOE. Ahora sí que empieza a detectar cierta preocupación en la cúpula del PSC porque creen que Sánchez está corre riesgo, digamos, su puesto. Incluso antes de las municipales de mayo.
Sánchez ha integrado en su ejecutiva, en su primera ejecutiva, obviamente, a Carme Chacón, que, en fin, es un nombre inevitable si hablamos de estas de estas cuestiones, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y Carme Chacón, que sea después de su enfrentamiento, si recordáis, con Pera Navarro, por la votación en el Congreso diferente y se distanció y se fue a Miami, la ha recuperado Miquel Iceta. Carme Chacón vuelve a estar más integrada en la vida, en el día a día del socialismo catalán. Bueno, es uno de los nombres que suenan, curiosamente. Carme Chacón, pensaba yo que estaba con Eduardo Madina, luego fue con Pedro Sánchez, ahora vemos que está con Susana Díaz, o supuestamente con Susana Díaz. no sé.
Iñaki, yo quiero aprovechar que estás con nosotros en el Búho para preguntarte por otra silla que parece que se mueve y que nos cuenta incluso en tu periódico que se mueve, y es que hubo hace unas horas un enfrentamiento entre Rubén Lleida y uno de los grandes poderes fácticos de Cataluña, que es la columnista de tu periódico, Pilar Rahola, en la que llegaron a tener palabras mayores. Yo te quería preguntar, ese mensaje que están lanzando desde Convergencia, en el sentido de que Durán estaría solo y de que el conjunto de Unió sería partidario de mantener un entente al margen de su actual líder, ¿crees que le están moviendo la silla a Durán Lleida, igual que a Pedro Sánchez?
Este es otro mundo, el de Convergencia y Unión. Se me escapa más en las interioridades, pero yo creo que Durán mantiene muchas fidelidades dentro de su partido. No te digo que igual dentro de su partido haya otras, bueno, por ejemplo, hay el señor Antoni Castellano, que abiertamente se opone a su línea, pero yo creo que Durán sigue controlando su partido. Sí. Tengo la sensación, yo te reconozco que no lo sigo tan de cerca, pero por lo que veo, sigue, bueno, ha colocado a Espadalé de secretario general. Sí. El consejero de Interior es su hombre fuerte en el partido, en Unió, y la duda que tengo siempre es un poco el papel de Joan Ortega, la vicepresidenta Joan Ortega, que es muy próxima más, y esa es mi duda. Pero yo creo que Durán es, como se dice en catalán, es gat vell, ¿no? Es tiene mucha experiencia. No creo que se le muevan la silla tan fácilmente.
¿Tú lo imaginas apoyando un proceso soberanista el 27S?
Bueno, él ha dicho que no. Él ha dicho que no y que es confederalista.
No es plebiscitaria, Juan.
Él ha dicho que no y que incluso en el programa no, en el programa electoral de CiU, si concurren juntos a las elecciones, que eso también está por ver. Eso está por ver. No seguro que la Federación Nacionalista se presente junta en el 27S. Él apuesta por el confederalismo, ¿no? Si cree que
si alguien sabe lo que es eso.
Bueno, ya sabes que ahora estamos en un momento de la política española y catalana que todos son conceptos, ¿no? Muchos conceptos, grandes palabras, pero bueno.
Iñaki, sin duda, cuando un político español, y más el líder de la oposición, va a Barcelona, una de las cosas que le preocupa, y desde luego a su equipo, es la portada de La Vanguardia del día siguiente. En fin, a ver cómo ha quedado en la foto para el periódico, sin duda, más influyente de esa ciudad y de esa comunidad, y uno de los principales periódicos de España. Estáis cerrando la edición, no sé si nos puedes dar alguna primicia, o por lo menos, en fin, qué importancia va a tener tu crónica en la portada y en páginas interiores. Incluso si nos dices el titular, pues yo creo que ya mil sobrejuelas.
La portada la están ahora definiendo el equipo de dirección, pero sí que vamos a abrir con Pedro Sánchez y la idea de que insiste, ¿no? De que sigue con la mano tendida para continuar explorando grandes pactos de Estado. Hoy he hablado de educación y que ¿no? Entonces esta idea de que el PSOE, de que Sánchez frente al auge de Podemos, pues apuesta por la centralidad y por la suma, más que estar en la trinchera antisistema, pues sí que se destaca en el diario.
Pues muy bien, lo leeremos con muchísima atención y nada, te queremos agradecer mucho que hayas estado en el Búho, que a partir de ahora es tu casa.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta un pronto. Abrazo fuerte.
Un abrazo.
Iñaki Ellacuría, al que vamos a leer mañana, ya pueden leer en la edición online su crónica sobre el acto de hoy de Pedro Sánchez. Yo sí veo, Cristina Pepe, que esa llamada de Sánchez diciendo, bueno, el pacto antiyihadista está bien, pero hay que alcanzar un pacto en educación, yo eso sí que lo veo, una amiga en la senda de la gran coalición.
No, yo es que me remitiría siempre a la aritmética. Es decir, si la aritmética te dice o la gran coalición o no sé, o la alternativa al gran disparate, que sería la coalición PSOE-Podemos más una miríada de frikis marginales, claro, es que no hay alternativa. Bueno, lo del chiste aquel de yo el caos, pero bueno, y la gente gritando el caos. Pero va a ser la gran coalición, entiendo yo, por ese imperativo.
Bueno, es que ya veremos cómo es, si hay un imperativo categórico o no. Pero, en fin, yo recuerdo que en España todavía no ha habido una gran coalición. Y que, bueno, si luego podemos hablar un poco del lugar donde tampoco es que haya habido tantas, porque Alemania se lleva la fama ha habido tres con la que está ahora, y hay países como Austria donde eso ha sido mucho más común, pero en fin, no tienen la influencia política que tiene Alemania, ¿no? Yo creo que eso no vamos a saberlo hasta que sepamos los resultados. Y, en todo caso, yo creo que la mano tendida y el hacer algún intento de pacto de Estado es algo bastante común entre los dos grandes partidos en España, lo ha sido siempre, y los han hecho. Otra cosa es que luego los hayan cumplido, que haya servido para algo, en fin, estas cosas. Es posible que ahora tenga un significado especial, o que le queramos dar un significado especial, o que en los dos grandes partidos, en un momento de gran fragmentación, de grandes turbulencias, quieran decir, hombre, nosotros somos los dos grandes partidos españoles, somos los que podemos definir cómo es la política en España, qué es lo que se hace, y en cuestiones importantes somos capaces de ponernos de acuerdo. Frente a la idea del Irigay, nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo. Yo creo que este es un mensaje que sí considero que quieren lanzar ahora, en este momento, los dos grandes partidos, y que lo lanzan con un acuerdo que es relativamente menor, como es este de la reforma del Código Penal para combatir el terrorismo yihadista.
En un minuto vamos a llegar a la pausa y seguiremos luego hablando en el búho, pero si os tengo que preguntar así, telegráficamente, ¿quién perdería más en un caso de gran coalición, el PP o el PSOE? ¿Qué me contestáis?
Cristina, todo tuyo.
Yo creo que el PP.
PP, todo tuyo.
El PSOE.
Una pausa y seguimos hablando.
Con Mariano Alonso.
20. Síguenos. Radio 4G. En Radio 4G te ofrecemos la radio al revés. Tú escuchas lo que quieres escuchar, no lo que te imponga la emisora. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
En un lejano castillo, el doctor Frankenstein estaba llevando a cabo una oscura y prohibida teoría, que consistía en juntar distintas partes de seres humanos y lograr formar un nuevo ser, dándole vida por medios artificiales.
¡Me cago en la leche! Toda la noche por ahí con la que está cayendo y ahora me traigo tres riñones y no me traigo el páncreas. A ver, ¡ay, madre mía, la cabeza que tengo! Voy a tener que coger una cabeza para el bicho que estoy haciendo y otra cabeza para mí. ¡Mira que trae tres riñones! ¿Para qué quiero yo tres riñones?
De lunes a jueves, desde las 12 de la noche, Los Cuentos del Lobo, con Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla. En Radio 4G.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada, que preguntaba hace un minuto por si una gran coalición entre PSOE y PP perjudicaría más a uno u otro, ha contestado sin dudar que al Partido Popular, y con José García Domínguez, que ha contestado que el Partido Socialista. Así que yo creo que es un buen momento para que expongáis un poco más detalladamente vuestros razonamientos. Cristina.
Bueno, yo básicamente pienso que en realidad eso depende mucho de cómo sea el gobierno y de qué haga. Primero, de quién lo dirija, porque naturalmente un gobierno de gran coalición está dirigido por el partido que ha obtenido, aunque fuera un voto más en las elecciones, ¿no? Entonces, dependerá mucho quién lo dirija, dependerá mucho de si el partido que va, digamos, de segundo, de paquete, como si dijéramos, consigue tener un perfil propio o no lo consigue tener. Esto, por ejemplo, pasó en Alemania. La primera gran coalición alemana, que es 1966-1969, es una gran coalición dirigida por un demócrata cristiano, por un CDU, por un predecesor de Merkel, digamos, y su segundo de a bordo, claro, era el señor Willy Brandt, del SPD. Entonces, tuvo la... ¿para qué le sirvió a esa gran coalición al SPD? Pues el SPD no había gobernado todavía en Alemania, hasta ese momento, es decir, había sido gobierno de la CDU. Recordemos que Adenauer estuvo, me parece, 25 años o algo parecido de canciller. Entonces el SPD, que hacía un giro al centro, mostró en esos tres años, que solo fueron tres, de gobierno de gran coalición, que era un partido en el que se podía confiar, que era un partido de gobierno, que era un partido responsable. Y además, con Willy Brandt al frente de la política exterior, que en aquel momento era muy importante para Alemania, teniendo en cuenta que Alemania estaba dividida, que estaba Alemania Oriental, que había que hacer una política favorable a los alemanes que estaban bajo el imperio comunista y de la Unión Soviética. Bueno, Willy Brandt lo hace y esto beneficia claramente al SPD. Pero son una serie de circunstancias muy particulares que en este caso no se daría ninguna, es decir, porque el Partido Socialista ha gobernado, igual que el Partido Popular, con lo cual ese elemento no puede ser comparado con lo que sucedió en Alemania, ¿no? La segunda gran coalición alemana, entre 2005 y 2009, es dirigida por la señora Merkel. Su segundo de a bordo es un señor del Partido Socialdemócrata del que nos hemos olvidado por completo. Se llamaba Franz Müntefering, pasó desapercibido, y es una gran coalición que los propios socialdemócratas reconocieron, que les había perjudicado. Lo que pasa que Alemania es por una serie de características institucionales que tiene que ver mucho con su sistema de contrapesos y controles, con el hecho de que el Parlamento, por un lado, y la otra Cámara, la Cámara Regional, digamos, puedan estar en manos de distintos partidos. Esto ha obligado siempre a un entendimiento entre los dos grandes partidos. Si quieres hacer algo, tienes que ponerte de acuerdo con el otro partido. Es muy difícil que no haya esa cooperación. O sea, bueno, sí, paralizas el país, pero si no quieres paralizarlo, tiene que haber una cooperación. Entonces, de hecho, a un politólogo alemán, Manfred G. Schmidt, escribió en el año 96 un importante artículo muy influyente que se titulaba Alemania, el estado de la gran coalición. O sea, lo que venía a decir, bueno, es que esto funciona siempre como si fuera una gran coalición, formal o no, pero funciona así. Y bueno, seguramente en España no es la misma historia, porque generalmente el partido que controla el Congreso también controla el Senado. El Senado tampoco es una cámara que pueda tener una influencia decisiva en nada. y por lo tanto no sirve, es decir, las comparaciones no sirven. Yo sé que esto no te responde a la pregunta, Mariano, de lo que querías que dijera, pero quiero decir, es que yo no veo la gran coalición, es que no la veo en España.
¿En España? En
no, en 2004... no creo que la haya, no creo que la haya. Yo creo que no la va a haber. Otra cosa es que pueda haber bueno, es que dependerá de cómo salga el Parlamento, naturalmente, ¿no? Pero sí, pero digamos que nuestro sistema y nuestra tradición empuja en contra. Esto es hasta donde yo puedo llegar.
No, desde luego, la vía PP-PSOE gobernando juntos es absolutamente inédita en la política española. Está el presidente del País Vasco, pero ahí no fue un gobierno de coalición, fue el Partido Popular Vasco el que apoyó un gobierno de Patxi López, el primer lehendakari socialista de Euskadi. Y es una vía inédita, digo, porque estamos viendo la colaboración PSOE-Izquierda Unida, pues está, por ejemplo, ahora gobernando en Andalucía, aunque ya no, a partir del 22 de marzo, y la colaboración de los dos grandes partidos con las minorías nacionalistas, pues, en fin, fue muy fructífera en los años 90, muy fructífera desde el punto de vista de gobernar. Otra cosa es el juicio que merezca, pero la vía de la gran coalición, desde luego, sí que es inédita en España, Pepe.
A ver, yo primero coincido con Cristina en la tradición de grandes acuerdos y de gran coalición en Alemania. Pero es que Alemania, a ver, no, tú misma lo decías, no tiene absolutamente nada que ver con España. Alemania, primero, la República Federal Alemana era un país escindido, y una de cuyas partes integrantes se había convertido en un satélite de la Unión Soviética, la RDA. Eso llevaba a que, por ejemplo, el anticomunismo militante de toda la sociedad alemana y de toda la élite política fuera especialmente virulento. De hecho, el Partido Comunista estaba prohibido en la República Federal Alemana. Era uno de los pocos países de Europa donde esa fuerza estaba prohibida. Por lo demás, el consenso en torno a eso que se llama el Estado, la economía social de mercado, que es la ideología ordoliberal que impera en Alemania, que imperaba y que impera, que sigue imperando, y la idea de la austeridad es una idea muy ordoliberal, que no es neoliberal, es otra cosa, es una variante alemana del liberalismo muy peculiar. Pero bueno, ese consenso en torno a una forma de economía y de sociedad que en un 90% comparte la democracia cristiana y los socialdemócratas, no se corresponde con la realidad española actual, sobre todo con la actual, y por una razón simple. Yo decía, creo que va a afectar más, que va a ser más doloroso para el PSOE la gran coalición. ¿Cuál es mi argumento? El argumento es básico. Podemos hace daño al PSOE, no hace daño al PP. No te digo, yo no creo tampoco en esas conspiraciones que atribuyen a la derecha. Yo, mira, este fin de semana en el kiosco de prensa me encontré con una persona muy importante en la sociedad catalana, en la universidad en concreto, que es militante socialista de toda la vida, y hablando de Podemos me decía, no, yo creo que ahí detrás hay algo, hay una mano oscura que mueve a Podemos, se les ha dado un protagonismo en los medios de comunicación exagerado, desproporcionado, quizá no ahora, cuando ya son una fuerza importante, pero sí hace un año y medio, cuando no eran nadie, antes de las europeas, y ya estaban en Telecinco, ya estaban en La Sexta, etcétera. Bueno, yo no creo en esa conspiración, creo que es puro marketing y puro interés comercial de las cadenas de televisión que por el show están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de ganar audiencia. Llevan a Pablo Iglesias y llevarían a quien fuera, o como llevan al pequeño Nicolás, ¿no? Lo que importa es el espectáculo y el share. Todo lo demás no creo que sale de su preocupación, por lo menos de su preocupación inmediata. Pero es decir, Podemos hace daño al Partido Socialista y a la Izquierda Unida, naturalmente, con la que se la va a llevar por delante, pero no hace daño al PP, al revés. Podemos lo que puede, valga la redundancia, es aglutinar, primero meter miedo, y ya se encargan los medios de comunicación afines a la derecha a hacerlo, meter miedo en su base sociológica, movilizarla y conseguir que el señor de derechas, que estaba más o menos cabreado porque Rajoy le ha subido los impuestos y el IVA, vaya a votar asustado pensando, cuidado que va a venir la revolución y las checas y todas esas historias de terror que nos cuentan en algunas tertulias. En ese sentido, hará más daño al PSOE, por una razón. Yo si soy escéptico, si fuese escéptico, a propósito del gobierno de coalición, sería por un argumento que es el que expongo ahora, y espero que Cristina lo comparta. Y es que estarías concediendo algo, un premio extra a Pablo Iglesias, que es concederle el monopolio de la oposición.
Le harías el líder de la oposición.
Es que le haces el líder, claro, de la oposición, y eso es hacerlo un hombrecito de verdad. Es decir, piensa que todos los debates no es estar haciendo números con Eduardo Inda, que es buen amigo nuestro, por lo demás, en la tele. Es salir en un sitio de verdad, que no es un circo mediático, que es el Parlamento Español, con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es de suponer, es de esperar, y su interlocutor no es Pedro Sánchez, es el señor Pablo Iglesias, que sale allí a debatir con él cara a cara todas las semanas. Eso en términos políticos es demoledor para el Partido Socialista, pero completamente demoledor.
También es cierto que la figura del líder de la oposición, no como ayer se refería a Rajoy a Pedro Sánchez en ese acto tan ceremonioso en la Moncloa, es una figura que realmente no existe en el sistema político español.
Bueno, no existe en el plano protocolario, si quieres. Sí, no, ahora, sí existe cuando tú estás en el Parlamento, tienes 50 cámaras de televisión y el que tiene media hora un debate con el presidente del gobierno es pues ahora mismo, por ejemplo, Pedro Sánchez o quien sea.
Pero te lo digo porque, por ejemplo, en la legislatura pasada se decía mucho que mucha gente argumentaba que la auténtica líder de la oposición a Zapatero era Rosa Díez, porque era la que hacía, digamos, los discursos más punzantes, etcétera. Quiero decir que ese efecto, en realidad, Pablo Iglesias casi habría que descontarlo, ¿no? El que figure como, en fin, como el Pepito Grillo del
Pero una cosa, Mariano, es ser el Pepito Grillo, el personaje más o menos atrabiliario y pintoresco, que es el papel que ha asumido la señora Rosa Díez, que, por cierto, le ha sacado un rédito bastante escaso. Parece que la señora Rosa Díez no el otro día convocó una manifestación y creo que no fueron cientos de millones de personas allí. Sí, Rosa Díez, fin, tuvo sus 5 minutos de gloria y creo que ya está perfectamente descontada. Pero, insisto una vez más, ser jefe de la oposición en España, protocolariamente, si quieres, a lo mejor no significa nada. Políticamente es fundamental. Es fundamental, es decir, que el que dé la réplica no sea el Partido Socialista. Por eso, sentarse al lado del presidente del gobierno, como vicepresidente, se supone, podría ser el abrazo del oso. Y yo estaba pensando en el ejemplo griego. Aquí insistimos mucho en decir España no es Grecia, pero tampoco es Alemania. Yo creo que se parece bastante más a Grecia, por desgracia, que a Alemania. Fíjate el proceso griego y compáralo con el español. En 2006, 2007, yo soy fatal siempre para las fechas, el PASOK de Papandreou, que es un señor que ahora no ha llegado al 3% y que no ha sacado ni un escaño de diputado.
En
2009 Papandreou sacó, creo que era el 42%, una mayoría absoluta espectacular en Grecia. Es el Partido Socialista. Cuando, además, dice la verdad, dice que han falsificado las cuentas y se lo hacen pagar perdiendo las elecciones. Gana Nueva Democracia, que es el partido de la derecha griega. Después del gobierno de Nueva Democracia llega la gran coalición variante griega, que es estos que acaban de perder las elecciones, Nueva Democracia más PASOK. ¿Cuál es la consecuencia de seguir con las políticas de austeridad marcadas por la Troika para el gobierno de coalición? Pues Nueva Democracia, Samaras, no ha perdido gran cosa. Ha perdido las elecciones, efectivamente, pero bueno, el resultado ha sido muy digno para Nueva Democracia. Creo que me decías tú, Cristina, que había perdido un 2%, un 3%.
Sí, ha perdido 2 puntos.
Bueno, es una cosa muy, muy razonable.
Ha mantenido el grueso.
Ha mantenido el voto. Quien se ha ido a la nada ha sido el Partido Socialista. El PASOK. El PASOK simplemente ha desaparecido del mapa. Ya no existe.
Pasó del 10... PASOK.
Sí, bueno, tuvo una caída, 12, una caída en dos
del
fases, 12 pero ha desaparecido.
Al 4, del
sí,
12
y con,
al
4. Esa, con esa decisión de Papandreou. Ahora, también es cierto que creo que fue entonces cuando se aprobó la prima esa de 50 diputados al ganador, que parecía una medida contra Syriza, es decir, a un poco esto viene al hilo de medidas que se han planteado aquí, como la de la reforma para el voto de los alcaldes, que finalmente no salió adelante. No sé si era Jorge Galindo de Politicón, el otro día en Twitter lo comentaba, que cuidado con... era Luis del Pino quien comentaba en Libertad Digital, en un análisis yo creo que muy lúcido, que cuidado con ese tipo de medidas, digamos, con medidas ad hoc contra partidos como Podemos, hechas, digamos, en época de bonanza electoral, que luego se pueden volver en tu contra, ¿no?
Sí, todo se puede volver en contra. Es que eso es así. Cualquier cosa puede ser utilizada según quien obtenga al final la mayoría relativa. Estas primas pues siempre beneficiarán al que obtenga una mayoría relativa, ¿no? Como eso es cambiante, pues yo creo que esto no se va a hacer en España, del mismo modo que cuando salió el proyecto del Partido Popular de la reforma de los ayuntamientos, aquí creo que lo hablamos y se pronosticó por una vez, se acertó que no saldría, que el PP no la llevaría adelante en solitario.
Si no se hace, Si no se hace, yo pregunto. Con un Partido Popular que todas las catas demoscópicas le dan una horquilla que estaría entre los 130 y 140 diputados. En el mejor de los escenarios, muy lejos, bastante lejos por lo menos, sin la posibilidad de la mayoría absoluta y, desde luego, sin la posibilidad aritmética, que yo creo que tampoco es políticamente viable, de llegar a lo habitual en los últimos 30 años en España, que era algún tipo de entente con los mal llamados nacionalistas moderados, o sea, con Convergencia, que ahora mismo ya está subida al monte del soberanismo, y parece difícil, ¿no?, buscar la independencia de Cataluña y al mismo tiempo gobernar España. Cosas más raras se han visto, pero en fin, yo lo veo un poco complejo, tanto aquí en Cataluña como en Madrid, poder vender un producto tan extravagante. O con el PNV, que también parece que está, no sino en caída libre, por lo menos no en el mejor de sus momentos. No creo, por lo demás, que Ciudadanos, que seguramente tendrá un buen resultado y será la cuarta fuerza, pero por mucho que consiga, pues, 11, 12 diputados, que es la estimación optimista que se maneja, que eso no será suficiente, no sería suficiente tampoco en cualquier escenario, para consolidar una mayoría absoluta en Madrid. Bien, ante esa situación dices, bueno, no queremos la gran coalición, muy bien, no la queráis. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué se puede hacer? Pues imagínate, al Partido Socialista me parece realista pensar en el Partido Popular con más o menos 130 diputados, con el Partido Socialista en torno a los 100, poco arriba, poco abajo, y con Podemos pisándole los talones. ¿Qué haces? Claro, pues no puedes decir, no, es que no gobierna nadie España, eso no se puede hacer. Alguien tiene que gobernar, pues ¿cómo consolidas una mayoría razonable y que no sea un disparate?
Bueno, pues puede. Primero hay que ver lo que pasa. Es sí, que, claro, es que podemos hacer aquí una serie de escenarios y entonces, bueno,
pero ¿qué el escenario, se puede hacer el, en escenario, cada caso? El escenario que dibuja PP es bastante plausible, el hecho de que el PP necesite un apoyo parlamentario del PSOE para. Sí,
pero tú puedes conseguir un apoyo parlamentario puntual. Tú puedes conseguir una abstención para hacer una investidura, puedes conseguir pactos en determinados asuntos.
Pero
y
es
no
que eso,
tienes por
y eso
qué
no sería
en un gobierno.
Pero Cristina, ¿no sería casi peor para el PSOE eso?
Es lo que yo te quería apuntar.
Claro, porque, en fin, haces el papel, que yo creo que es un poco lo que le pasó al PP en el País Vasco, ¿no? Es decir, haces el papel de que apoyas en el Parlamento, no tienes, estás atado de pies y manos porque eres el partido que apoya al gobierno, no tienes maniobra de crítica, pero tampoco tienes, digamos, lo bueno de capitalizar una gestión, ser vicepresidente,
no
tener
hacer cartera. Demagogia.
Claro. Ya, lo que no, pero tú puedes estar, a ver, si tú estás en el gobierno es muy difícil que estés al mismo tiempo en la oposición.
Oh, mira Cataluña.
No, bueno, sí,
aquí están en todo a la vez.
Sí, pero es un caso un poco peculiar, como comprenderás, o sea, están en la oposición contra España, como dicen ellos. Entonces, bueno, eso es muy sencillo, ¿no? O sea, esta es una forma de oponerse a algo.
Eso es el peronismo en Argentina, que parece claro. que lo ha conseguido.
Pero yo creo que mi idea es que harán lo que sea necesario para no, o sea, harán todo lo posible para que no sea un gobierno de gran coalición. Y por un argumento que además ha dado PP y que yo estoy de acuerdo, dejas vacía la silla de la oposición y la dejas al albur del demagogo que pase por allí. O sea, enseguida te la ocupa alguien esa silla. Por lo tanto, yo creo que si los dos partidos en ese cálculo lo que quieren evitar es un crecimiento de un partido como Podemos, bueno, sería un error si dejaran la silla de la oposición vacía para que éste la ocupara. Si el PSOE le vendría mejor estar en el gobierno para capitalizar algo y no sé qué, yo creo que eso dependerá, es que dependerá de los resultados, porque es que como da la casualidad de que las encuestas en este momento tienen un grado de fiabilidad o un bastante escaso, quiero decir, menos alto, digamos, que las normales, porque cuando tú tienes un panorama de intención de voto que básicamente se distribuye entre dos partidos, las posibilidades de acertar son mucho más altas que cuando eso se divide ya entre 3, 4, 5 partidos. Entonces, las posibilidades se reducen. Por lo tanto, vamos a ver cómo se traduce eso en la realidad. Y mi apuesta, y yo creo que sería lo mejor, es que no hubiera un gobierno de gran coalición, salvo que fuera no por necesidades de la geometría o aritmética parlamentaria, sino porque hubiera que hacer no sé qué reforma especialmente importante de algo. Pero como yo creo que ahí hay,
por ejemplo, la Constitución.
Claro, pero como yo creo que ahí el PP no quiere estar, pues
Pedro Sánchez se presentará, si llega a noviembre, con un programa en el que, en fin, uno de los puntos importantes será la reforma constitucional. No creo que quepa duda de esto, ¿no?
Eso está claro, y ese es otro de los puntos que hacen complicado.
Tampoco ha cerrado la puerta del todo Mariano Rajoy a eso. Ha puesto muchas pegas y muchos reparos, pero cerrar la puerta tajantemente el Partido Popular tampoco.
Yo perdona, Mariano, pero creo que esa puerta hay que cerrarla por sentido del Estado. Por una razón. Es decir, si tú abres el melón constitucional con un hemiciclo como el que va a haber aquí dentro de un año, es decir, con un hemiciclo en el que hay una fuerza antisistema con una representación inaudita en el país y que con una enorme capacidad de presionar al PSOE, ya lo está haciendo ahora mismo. Hay iniciativas, lo comentábamos antes con Iñaki y Acuría, la propuesta de la reforma del 135 por parte del PSOE es algo que un partido del establishment, como es el Partido Socialista Obrero Español, no hubiera hecho jamás si no notaran el aliento de Podemos en la nuca. Es decir, son ese tipo de propuestas muy, muy, muy apropiadas para grupos populistas, pero no para gente con una cierta responsabilidad de gobierno. Imagínate un debate constitucional abierto en la Comisión Constitucional, con Podemos planteando cuestiones perfectamente atrabiliarias y estrambóticas, y con el Partido Socialista mirando constantemente las encuestas, su caída y procurando competir en, si no en radicalidad, por lo menos en espectáculo, con Podemos. Eso sería una situación objetivamente tremenda, que nadie serio dentro del Partido Socialista, y el Partido Socialista es un partido serio. Por mucho que a veces intenten disimularlo para la galería, no deja de ser un partido serio de gobierno. Yo creo que al final se buscarán ellos mismos una excusa para no abrir ese proceso, porque es un proceso completamente contraproducente y suicida, además en un contexto tan complejo desde el punto de vista económico como el que vamos a tener, como el que vamos a seguir teniendo. Yo ya acabo con la intervención. Creo que el gran determinante, el gran condicionante de lo que ocurra a medio plazo no va a ser ni que exista el gobierno de coalición ni que no exista. Es decir, que exista esa segunda alternativa, que sería los apoyos puntuales del PSOE al Partido Popular para aprobar las grandes leyes. El gran condicionante va a ser la evolución de la economía. Si la recesión continúa, y yo sabes que mi opinión personal es que vamos a un escenario a la japonesa. Yo creo en un estancamiento de 20 años de la Unión Europea. Pues pensar que es pesimista, pero en fin, yo creo que hay elementos racionales para pensarlo, que Europa no sale de esta en 20 años. Lo cual no quiere decir que se hunda más, quiere decir que vamos a una especie de estancamiento crónico.
Bueno, pero en Japón no les ha ido mal, ¿eh?
No, a Japón no le ha salido mal con unos unos estímulos keynesianos que han llevado a la deuda a tener la mayor deuda del mundo. Estamos muy preocupados por
dame el estancamiento japonés, o sea.
No, perdona, yo te lo firmo. Yo te firmo el estancamiento japonés, porque es un estancamiento que en el peor, mira, en el peor momento de la recesión japonesa...
Sin paro.
Sin paro. En el peor momento de la recesión japonesa...
Vida, hombre, que no está nada mal.
No, Cristina, que yo insisto, yo te lo firmo. Lo que pasa es que tú lo que no puedes tener es una deuda del 250% del PIB en España, porque tú no tienes la Mitsubishi y la Honda y las multinacionales japonesas aquí. ¿Dónde están? O sea, tú eso lo puedes tener si eres Japón y tienes la infraestructura industrial japonesa. Si eres España no lo puedes hacer.
Bueno,
¿Por qué nadie está preocupado? O sea, ¿por qué todo el mundo está preocupado por un país como Grecia que tiene muchísima menos deuda que Japón? Porque tiene muchísimo menos. Porque es que no hay nada detrás.
Eso nos saca un poco del debate de esta noche. Yo, para terminarlo, estaba apuntando, según transcurría el debate, en el terreno ideológico, esa posibilidad de gran coalición, yo apuntaba cuatro cuestiones. La famosa ley del aborto, que evidentemente el paso atrás con la dimisión de Gallardón, eso allana claramente el terreno para un entendimiento. El escollo de la cadena perpetua está ahí. Ayer lo dijo el propio Sánchez y desde luego es bastante inexplicable el pacto de ayer si permanece ese escollo, que además, como hemos comentado antes, el PSOE lleva nada menos que al Tribunal Constitucional, y ha apuntado otros dos. Está la ley Wert, que tan criticada ha sido por el PSOE y por el resto de partidos de la oposición. Hoy nos contaba antes Iñaki Yacuría cómo Pedro Sánchez en Barcelona ha hecho un llamamiento a extender los acuerdos de Estado al ámbito de la educación, y un último escollo que, bueno, ya lo hemos comentado, que es el de la reforma constitucional.
Bueno, es que, vamos a ver, un gobierno de gran coalición aquí o en Berlín es un gobierno de mínimos, es decir, un gobierno que no va a hacer prácticamente nada. Eso, es decir, que no va a hacer el programa del partido A ni del partido B. Van a hacer una cosa, un compromiso, y bueno, las cosas súper reformitas, muy muy pequeñas. Esto es lo que ha ocurrido en Alemania, con alguna excepción, ¿eh? O sea, en el primer gobierno de coalición sí se hicieron una serie de reformas de más calado, pero vamos, las gruesas las hizo el señor del SPD solo, Schröder. Por eso luego perdió las elecciones y vino la gran coalición. Pero en fin, quiero decir que eso, una gran coalición no se puede plantear sobre bases ni ideológicas ni de grandes propuestas de reforma. Y ese es uno de los grandes problemas también que tiene, es decir, que al final es un gobierno que solo puede hacer que lo que va a dar básicamente es una estabilidad política y ya está, y que no se paralice completamente la acción del gobierno.
Mira, yo creo, volviendo al argumento aritmético, que si Podemos obtiene entre 70 y 80 diputados, y creo que es altamente probable que ocurra, que esté
yo creo que 80, es altamente improbable.
Bueno, en fin. Sí. Yo creo que la estimación actual, ya veremos. Hay una movilización de la prensa, que me parece ya casi escandalosa, para impedirlo. Ahora, si obtienen entre 70 y 80, llámale como quieras, pero el jefe de la oposición va a ser Pablo Iglesias y va a haber, de jure o de facto, una gran coalición, porque si no queda otra alternativa.
Pepe, gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Cristina Losada, me alegro de que esté recuperada. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A todos ustedes, mañana, El Búho, a las 8, en Radio 4G, un programa realizado por Álvaro Calero, que pueden escuchar en el podcast si han llegado tarde. Suscríbanse a él, síganos por Twitter y Facebook, por tierra, mar y aire. Y ahora quédense en Radio 4G. Yo me quedo con David Agüera, que ya está preparando un programa, ya lo verán, muy interesante.
El Búho. Con Mariano Alonso.
20. Síguenos. Esto es Radio 4G. Una nueva forma de entender la radio. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
Radio 4G está en tu smartphone, en tu tablet. Descarga nuestra aplicación móvil para Android, iPhone y iPad. Tendrás nuestras emisoras propias y cientos de radios de todo el mundo al alcance de tu mano. Radio 4G. Cuando quieras, donde quieras, como quieras.
I will go.
estés.